Misioneros en Línea presenta un nuevo podcast con Salvador Gómez.
San Mateo en el capítulo 27, versículos del 15 al 22, nos recuerda cuando Poncio Pilato le pidió al pueblo que tomara una decisión que es la que nosotros queremos tomar hoy. San Mateo 27, 15. Cada fiesta, el procurador solía concederle al pueblo la libertad de un preso que ellos quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Y cuando ellos estaban reunidos, les dijo Pilato: ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, el llamado Cristo? Pues sabía que le habían entregado por envidia. Versículo 20. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos persuadieron a la gente para que pidiesen la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Y cuando el procurador le dijo: ¿a cuál de los dos quieren que le suelte?, respondieron: a Barrabás. Y le dice Pilato: ¿y qué voy a hacer con Jesús, el llamado Cristo? Dícenle todos que sea crucificado. Palabra de Dios.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Sencillo. ¿A quién vas a soltar? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿A quién soltaron ellos?
Barrabás.
Y Barrabás, solo barrabasadas hace. Ustedes van a recordar esta prédica todo el resto de su vida. De ahora en adelante, hermano, esa es la decisión. Cuando vayas a hablar con tu esposa, ¿a quién le suelta? ¿A Jesús o a Barrabás? De ahora en adelante, hermano, ¿qué vas a dejar que crezca en tu vida? ¿Vas a ser un Barrabás bien desarrollado y crecido, o vas a empezar a liberar a Jesús? Y solo hazte esa pregunta, no te hagas muchas bolas. Cuando veas pasar a una mujer, solo pregunta: ¿con ojos de quién la quiero ver? ¿Con los ojos de Jesús o con los ojos de Barrabás? ¿Cuándo vas a hacer tus negocios? ¿Quién va a hacer este negocio, Jesús o Barrabás? ¿Cuándo vas manejando tu coche? ¿Quién va manejando, Jesús o Barrabás? ¿Cuándo tienes el control del televisor en la mano? ¿Quién busca los canales, Jesús o Barrabás? ¿Cuándo estás hablando con tus hijos, les estás soltando a Jesús o a Barrabás? Y eso te va a ayudar a ti a tomar la decisión que dice el apóstol San Pablo: voy a dejar que se muera el hombre viejo para que nazca el hombre nuevo. Para eso, dice la carta a los Efesios en el capítulo 4, versículos del 22 en adelante, comienza todo un programa de vida. Cuando ustedes tengan tiempo y tengan Biblia, busquen el capítulo 4 de la carta a los Efesios, versículos del 22 hasta donde termina el capítulo 4, que es en el versículo 32. Le voy a pedir a alguien que tenga el texto, que lo quiera leer, por favor. Ponte de pie o ven aquí al frente mejor para que lo leas. Ahora vamos a ver bien claro de qué se trata esta decisión.
Por eso, deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y revestirse de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura, basada en la verdad.
¿Sí? Sí, claro, hasta el 32.
Por lo tanto, ya no mientan más, sino diga cada uno la verdad a su prójimo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, que el enojo no les dure todo el día, no le den oportunidad al diablo. El que robaba, deje de robar y póngase a trabajar, realizando un buen trabajo con sus manos para que tenga algo que dar a los necesitados. No digan malas palabras, sino solo palabras buenas que edifiquen la comunidad y traigan beneficios a quienes las escuchen. No hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios, con el que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios el día en que Él les dé liberación definitiva. Alejen de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo.
Palabra del Señor.
Te alabamos, Señor. ¿Qué versión es esta, hermano?
Esta es Dios habla hoy.
Ah, es un. Mientras leías, esto se llama una versión de traducción de un mecanismo equivalencial. O sea, pone las palabras más fáciles de entender, los términos más fáciles, ¿verdad? Esa versión Dios habla hoy. Me gustaría si alguien tiene una versión de Jerusalén. Venga. Sí, ¿tú la tienes? ¿Quieres leerlo? Solamente para que escuchen los términos. Esa traducción es dinamismo equivalencial, te pone más fácil de entender la lectura. Pero ahora vamos a escuchar cómo lo dice la Biblia de Jerusalén.
Del 24, ¿verdad?
Sí.
Y revestidos.
Despójense. 22.
Ah, 22, pero así. Sí. En cuanto a vuestra vida anterior, despojaos del hombre viejo, que se corrompe dejándose seducir por deseos rastreros. Renovar nuestra mente espiritual y revestidos del hombre nuevo, creado según Dios, que se manifieste en una vida justa y en la verdad santa.
Despójense del hombre y revístanse del hombre. Ya puedes sentarte, hermano. O sea, que de ahora en adelante nosotros podamos comenzar renovando el espíritu de nuestra mente. Una nueva forma de vivir. como hombres nuevos. Y dice San Pablo, no se trata solo de dejar de hacer las cosas malas que hacías, sino de empezar a hacer las cosas de Dios. Dice, por tanto, desechando la mentira, ahora digan la verdad. Si se enojan, no pequen. No se ponga el sol mientras están enojados. No le den lugar al diablo. El que robaba, que ya no robe, sino que trabaje haciendo algo para poder socorrer a los que se hallan en necesidad. No salga de tu boca palabra dañosa, sino la que sea conveniente para edificar según la necesidad y hacer el bien de los que los escuchan. No entristezcan al Espíritu. Vamos a detenernos. En el testimonio escuchamos esa verdad tan fuerte. Hay gente que solo se corrige, deja de hacer las cosas malas que hacía antes, pero no se convierte. Eso me lo explicó un hermano que llegó a la iglesia con su carrito pequeño lleno de gente. Y cuando yo lo veo llegar un carrito pequeño y bajaron como 8. Le digo, hermano, vas a arruinar tu carro. Y me dice, ya me lo dijo el diablo, me dijo. Yo confirmando lo que le dijo el diablo. Mira, hermano, me dice, cuando yo estaba lejos de Dios, me iba con mis amigos a beber y yo recogía a todos y me los llevaba y andábamos en el carro llenísimo. Ahora vengo a la iglesia, no voy a traer solo a 2, me dice. No, yo paso recogiendo a los que puedo y los traigo a la iglesia. Si antes hacía eso por el vicio, ahora lo voy a hacer por Dios. No solamente decir, mire muchacha, ya no lo voy a llevar a beber. No, es, muchacha, hoy lo voy a llevar a la iglesia. Ahora vamos a actuar. Porque no es suficiente llegar a un examen de conciencia y decir, Señor, gracias porque este día no maté. Gracias porque este día no robé. Gracias porque este día no cometí adulterio. Tu examen de conciencia es, Señor, gracias porque hoy defendí la vida, porque hoy trabajé y compartí con los más necesitados mis bienes, porque hoy le mostré a mi esposa de una forma diferente que la amo. No se trata solo de decir, como decía una señora, hermano Salvador, yo no mato, no robo, no cometo adulterio, pregúntele a mis vecinos, ni siquiera les hablo. Yo no me meto con nadie. Y le dije, usted no se convirtió, hermana, se murió. Es que no queremos hombres muertos, queremos hombres nuevos, queremos hombres renovados, transformados. A mí me pasó en mi vida personal, porque cuando yo estaba en la correccional de menores de edad, me volví un basquetbolista. Porque el deporte me gustaba, porque era una oportunidad de sacar tu violencia. Y yo fui un un buen basquetbolista hasta que me tragué la pelota, pero yo anduve siempre y yo era tan agresivo que me sacaban del juego, favor técnico, porque yo gritaba, porque yo empujaba. Entonces me ponía en las graderías y yo gritaba, dale, tírala, ¡ah! Y Jesús me escuchaba y decía, un gritón de esos quisiera yo para predicar. Y el Señor me llamó a hacer lo mismo que yo hacía, pero ya no gritando para una pelota, sino gritando para la gloria de Dios, hasta quedar como quedé hoy, casi perdí la voz, porque estuve toda la tarde predicando en San Lucas. Pero es que así terminaba yo los sábados, así terminaba yo cuando iba al gimnasio. No voy ahora a entrar a la iglesia como recién operado, porque hay hombres que para las cosas del mundo eran tremendos. Ser un Barrabás ese tipo, lo vieran bailando, se tiraba al suelo, ese tipo era tremendo. Ahora canta en la iglesia, pero así. Ahora entra a la iglesia, pero buenas noches, como que lo operaron así. Queremos, sí, que domines tus pasiones, que examines tu actitud, dice, toda amargura, ira, cólera, gritos, maledicencia, cualquier clase de maldad desaparezca de ustedes. No usen ese lenguaje que usaban. No cuenten esos chistes que contaban. No tengan esos excesos que antes tenían. Que todo eso desaparezca. ¿Pero para qué? No para quedarte callado. No. Sean amables, compasivos, perdónense mutuamente como Dios los perdonó en Cristo. Dejo de ser lo que era para revestirme de lo nuevo. Y tú vas a empezar a notar la diferencia, pero los que más lo van a notar son los otros, los que están en la casa. Ahora que regreses, ahora que regreses, no sé en tu casa, pero en mi casa, el primero que sale a recibirme es el perro. En mi casa, el gozoso, mi perro, conoce el ruido del carro. Y cuando yo voy llegando, empieza a ladrar el perro, ¿verdad? Y obviamente yo lo acaricio, mi viejo amigo, hola gozoso, ¿cómo estás? Y el gozoso dice, viene de predicar, viene de la iglesia. Él va a ser el que recibe la primera caricia o la primera patada. ¡Patate, perro! Todos están esperando. ¿Qué fue lo que pasó en este fin de semana? Y tú vas a llegar a tu casa y en cuanto te pares vas a decir, ¿a quién le suelto a esta gente? ¿A Jesús o a Barrabás? Barrabás, ¿cómo hablaba Barrabás? Barrabasadas, groserías. Ahora, ¿cómo voy a hablar? De manera conveniente. Ahora voy a vivir atento. San Pablo sigue diciendo en la carta a los Efesios, pero ahora en el capítulo 5, versículos del 15 al 20. Así pues, miren atentamente cómo viven. No sean necios, sino sobrios, aprovechando bien la ocasión, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, comprendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, que es causa de libertinaje. Llénense más bien del Espíritu. Reciten entre ustedes salmos, himnos, cánticos inspirados. Canten, salmodien en su corazón al Señor, dando gracias siempre y por todo a Dios Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Dice Pablo: no se emborrachen con vino, que eso causa libertinaje. Emborráchense del Espíritu Santo. Aunque les pase lo que le pasó a ese hombre, después de un retiro es posible que les pase a ustedes, que él era alcohólico y decidió: yo ya no voy a ser esclavo de licor, no me voy a emborrachar con vino, ahora me lleno del Espíritu. No necesito alcohol para estar alegre, sino el Espíritu de Dios. Y llega a la casa feliz después del retiro. Se para en la puerta y le grita a su mujer: María, que viva Cristo. Y ella le dice: ya vení borracho otra vez. Sí, claro, pero no de alcohol. Estás borracho, pero del Espíritu. Hoy vamos nosotros a dejar que muera el hombre y que nazca un hombre, lo que San Pablo llama también un hombre guiado por el Espíritu. Ahora vamos a hacer un examen. Gálatas capítulo 5. Ahora vamos a saber. Nos vamos a evaluar. Usted va a ir como jugando lotería, ¿no? Tiene su cartoncito y usted va poniéndole a la figurita que va saliendo. El borracho, ahí la tengo. La dama, esa también tengo. El valiente y su cuchillo, ese también lo tengo. O sea, este sacó lotería, ¿verdad? San Pablo dice: las obras de la carne son conocidas. A ver quién llena el cartoncito. Estoy leyendo Gálatas 5:19. Gálatas 5:19. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas. A ver: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, ira, ambiciones, disensiones, divisiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes. A ver quién dijo lotería. Hermano, tráiganos su versión. Vamos a ver cómo traduce. Me gustó la versión. Escuchen cómo traduce. No, esta es la Dios habla hoy. No, la Dios habla hoy es una versión ecuménica de las Sociedades Bíblicas Unidas, aceptada también por los obispos de América Latina como una Biblia que pueden leer los católicos, en la versión con deuterocanónicos. Escuchemos cómo traduce.
Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican la brujería, mantienen odios, discordias y celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos, son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor. No sé cómo les quedó más claro. No sé cómo les quedó más claro. Pero aquí están dibujando a Barrabás. Acuérdense que Barrabás solo barrabasadas hace. Inmoralidades. Quizá lo que puedo explicar más aquí es idolatrías. Porque no consiste en ser idólatra porque tienes una imagen. No voy a dar ahora una enseñanza sobre eso. Más bien lo voy a remitir a comprar mi disco. Imágenes sí, ídolos no. Ídolo es aquello que pones en el lugar de Dios. Aquello que ocupa el lugar de Dios. Que puede ser tu propio orgullo, puede ser el dinero, puede ser un vicio, puede ser una mujer, puede ser un trabajo, lo que sea. Es lo que ocupa el primer lugar en tu vida. Esa es idolatría. Hechicería, usted sabe lo que es, supersticiones, cuando tú pretendes tener poderes sobrenaturales y domesticarlos para hacer las cosas que tú quieres, incluso en la iglesia, Usted puede tener a Dios como un fetiche y decir, yo voy a la iglesia, rezo para que Dios me dé trabajo, para que Dios me sane, para que Dios me resuelva este problema. O sea, Dios es un poder sobrenatural que tú quieres domesticar para hacer lo que tú quieres. Nosotros no queremos que Dios haga lo que yo quiero. Al revés, yo quiero hacer lo que Dios me pide que haga. La Virgen María nos cambió el esquema. Ella dijo, hágase en mí. No es, Señor, quiero que tú me hagas a mí. Idolatría es cuando yo quiero usar cosas y ponerlas en el lugar de Dios para que esas cosas estén a mi servicio. Yo quiero eso para mí. Nosotros nos ponemos al servicio de Dios. Queremos ser siervos, queremos estar abiertos a su gracia. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno se abre a la gracia de Dios? Versículo 22, Gálatas 5, 22, en adelante. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos por el Espíritu, sigamos también al Espíritu. No seamos vanidosos, provocándonos los unos a los otros, a envidiarnos mutuamente. Palabra de Dios. Seguimos con la otra versión para ver cómo lo entendemos mejor. Ya vimos a Barrabás. Ahora vemos a los que quieren parecerse a Jesús. Y usted va a decir de cuál tiene más. Muy bien.
5:22.
5:22 en adelante.
En cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. No seamos orgullosos, ni sembremos rivalidades y envidias entre nosotros. Palabra del Señor.
Ustedes tómense el tiempo. Me gustaría ser más creativo y haberles traído las hojas y ustedes tener sus cuadritos, ir sacando. Pero vaya contando con los dedos. Vaya usted contando con los dedos a ver de cuáles tiene más. Vamos de nuevo, pero ahora haciéndose su examen. No examinando al otro, quiero ver de cuáles tiene más este, no. No, usted. Las obras de la carne son conocidas. Fornicación. Impureza. Libertinaje. Idolatría. Hechicería. Odio. Discordia. Celos, iras, ambiciones, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas parecidas. Más o menos se está evaluando. Ahora vamos con la otra lista. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia y dominio propio. No voy a preguntar que levanten la mano. Solamente quiero que sepas quién está creciendo en nosotros, Jesús o Barrabás. Porque el Señor nos ha llamado para transformarnos. Me encanta el ejemplo de la mariposa. En uno de mis libros, Secreto para Triunfar, tengo en la portada una mariposa. ¿Y sabes por qué? Por la metamorfosis que sufre la mariposa. Era primero un gusanito que se arrastra, después se encierra en un capullo y algo maravilloso ocurre. Fíjese que en ese capullo lo único que pierde la mariposa, el gusanito, lo que pierde es la cabeza. Todo el cuerpo se encierra, la cabeza se queda fuera, se corta y se bota, todo se licúa. Si ustedes abren un capullo, es líquido lo que tiene adentro, y ahí se empieza a formar la mariposa. Y cuando la mariposa sale, tiene que salir por un agujero pequeñito para que todo el líquido se le enerve en las alas. Había un día un niño que estaba viendo a una mariposa que estaba saliendo, y cuando vio que salía, como salen los bebés, que salen en muy estrecho y está forzando y cuesta la salida, el niño dijo: pobrecito, le voy a ayudar. Fue a traer una tijera para cortar y ahí se murió. ¿Por qué? porque no dejó el proceso. Así pasa con nosotros. Nosotros primero andábamos arrastrados como ese gusano. El Señor nos encierra en su misericordia. Y lo primero que perdemos es la cabeza. La cabeza de hombres viejos que teníamos. El Señor nos renueva el espíritu de nuestra mente. Porque toda acción nace de un pensamiento. Primero lo pienso y después lo acciono. Son muy pocas gente que se encuentran robando y dice, ve qué casualidad, robé. Esa no es casualidad, hermano. No. O por ejemplo, pasa una mujer y usted le toca la nalga. Disculpe, se me fue la mano. Qué casualidad. No. Es la mente. Y por eso dice, hay que tener dominio propio. Mis ojos. Cambia mi mente, mi cabeza, como el gusanito. Porque si la mariposa siguiera teniendo la cabeza de gusano, se arrastraría. Es que pierde la memoria de gusano, ahora tiene una memoria de mariposa y vuela. Usted no va a salir de aquí con la misma memoria de Barrabás y de hombre viejo, que va a decir, bueno, ay, ya terminó esto, y va a agarrar el teléfono, mira, ya estuvo, ya estoy libre, ay, nos vemos más tarde. Y este Barrabás sigue igual. Mira, pasó en una comunidad. Y qué bueno que el Señor permitió que pasara. Pasó un hermano a dar testimonio. Y estaba su esposa ahí. Y él empezó a decir que el Señor lo había transformado. Que ahora él era un hombre que era un hombre que se controlaba, que ya no tenía los excesos que tenía antes, que ya no tenía esas borracheras, que ya no andaba en prostitución, que ya no andaba en cosas que él hacía. Y cuando le tocó hablar a la esposa, dijo, bueno, hermano, dice, yo no los puedo engañar, este hombre sigue igual. Oye, qué duro. Gracias a Dios que el que estaba dirigiendo el retiro supo manejar y dijo, hermanos, esto es lo que nos pasa. Nos ven en la iglesia. Nos ven ahora que vamos, que leemos la Biblia y nos siguen viendo con las mismas actitudes que teníamos antes. Entonces ellos dicen, eso no sirve para nada. Como aquel hombre que le dice a un amigo, mira, estoy tomando unas pastillas para la memoria que son una maravilla, mano. Y el otro le dice, ¿cómo se llaman? Espérate, le dice, espérate. Se me escapó, espérate. Espérate, ya me voy a acordar. Y le dice, ¿cómo se llama eso que sirve para rezar, que tiene bolita? Rosario. Bueno, espérame, voy a llamar a mi mujer. ¡Rosario! ¡Vení! Y le dice el amigo, ¿cuánto tiempo tenés de estar tomando esas pastillas? Como un año, le dice. Botalas, le dice. Esas no sirven. Oye, tú no puedes querer convencer a otros de que el Señor te ha transformado si te siguen viendo igual? Si tú no tienes que dar grandes enseñanzas. Les voy a contar un milagro que fue real en la vida del padre Pío de Pietrelcina. Un hombre ateo acompañó a su esposa que quería llevar a su hijito de 5 años para que el padre Pío orara por él. El hombre dice: yo no creo en eso, pero voy a acompañar a mi mujer. Y fueron, solo que tuvieron que hacer una fila porque había una fila para confesarse el padre Pío. La gente hacía fila y ahí estaba él parado con la esposa y el niño. Y él decía: yo no sé qué estoy haciendo aquí si yo no creo en esto. El niño, como estaba aburrido de estar en la fila, se fue caminando, caminando adelante, y los papás lo dejaron caminar. Y de repente el padre Pío vio al niño y lo llamó: vení. Y el niño llegó y le dice el niño: decile a tu papá que se puede regresar a la casa, que ya no necesita hacer la fila. Y llega el niño y le dice: papá, dice el padre Pío que ya no necesitas hacer fila, que nos regresemos a la casa. Y ese hombre cayó de rodillas llorando, porque ese niño era sordomudo. Lo traían precisamente para que el padre Pío orara por él y el Señor lo sanara. El niño no tuvo que decir: fíjate que el padre Pío oró por mí, me llamó. No. Solo dijo: dice el padre Pío que ya te puedes regresar a la casa. Y ese hombre dice: ¿cómo? Tú no vas a llegar diciendo: fíjate lo que nos predicaron, lo que nos dijeron, lo que oramos, vieras cómo cantamos. No, solo besa a tu esposa y va a caer desmayada. ¡Bla! Si este tipo hacía ratos que no me besaba. Espérate. Solo levántate mañana y deja arreglada tu cama. Y tu mujer va a decir: ¿qué le pasó a este? Solamente usas el jabón para bañarte y lo dejas sin pelo. Solo agarras la toalla, te secas y la cuelgas. Solo te quitas la ropa sucia y la pones en la canasta. Y tu mujer va a decir: ¿y este? ¿Qué le pasó? Solo vas a empezar a hablar y los demás van a decir: milagro. No se trata de saber mucho, ni de querer convencer a nadie. Solo se trata de dejar que el hombre nuevo actúe en ti. Y eso solo se logra preguntándote: ¿a quién estoy yo mostrándole? ¿A quién estoy soltando yo? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿Estoy produciendo fruto de la carne? ¿Sigo siendo un hombre lleno de pasión que no miro a las mujeres a los ojos cuando una mujer se me presenta? Buenos días. Mire, este tipo no mira a los ojos, mano. La pobre señora, cuando tú te pones frente a ella, se hace así: que tendré, dice. Porque se te van los ojos, los demás van a notar que tú eres un hombre que tiene dominio propio, que tiene bondad, mansedumbre, paciencia. Modernamente a eso, si te gustan los términos modernos, lo están llamando inteligencia emocional. Sabes manejar tu estrés. Ya no revienta, no tira la puerta, ya no grita. Le voy a decir algo que lo van a recordar siempre. Está un hombre cuidando a su bebé en la carriola, en el cochecito, en el parque. Su esposa tuvo que hacer unos mandados y a él le tocó sacar al bebé. Y está con el bebé en la carriola y el bebé está llorando. Y él agarra el cochecito. Tranquilo, Bernardo. Contrólate, Bernardo. Eso te altera, Bernardo. Una señora, por ayudarlo, se acerca y empieza: Bernardito, Bernardito. Y él le dice: señora, Bernardo soy yo. Tranquilo, Bernardo. Contrólate, Bernardo. Dígamele al que está al lado suyo: tranquilo, Bernardo. Tranquilo, Bernardo. Escucha, tú ya no eres un hombre bajo el dominio de las pasiones de la carne. Tú eres un hombre espiritual. Un hombre que se deja guiar por el Espíritu. Para tener inteligencia emocional, se necesita resiliencia. Otro término moderno que es la capacidad de recibir las situaciones adversas sin derrumbarte. Fortaleza, fortaleza. Lo que decía Rocky Balboa: un campeón no se mide por los golpes fuertes que da, un campeón se mide por los golpes fuertes que resiste sin derrumbarse. Ese es un campeón. Ahora, no es cuán fuerte pegues, es cuán fuerte resistas. Ahora tienes dominio propio. Ahora te controlas. No es: ay, es que yo soy débil. Como dijo aquel que les decía: no me inviten a beber, que me voy con el primero que me invite. No. Tus amigos tienen que notar la diferencia. Necesitas, sigo, empatía. Estamos hablando del hombre nuevo, mente renovada, transformados por el Espíritu. Inteligencia emocional, resiliencia, empatía, esa capacidad de entender al otro, esa bondad, mansedumbre. Esa capacidad de hablar para que te entiendan, hablar para entender, no para ofender. Ese control. De todo esto quizá no te acuerdes. Te vas a acordar de tranquilo, Bernardo. Te vas a acordar simplemente: ¿a quién le suelto a este? ¿A Jesús o a Barrabás? Si tomamos la decisión de morir al hombre viejo para que nazca un hombre nuevo, hoy es el primer día de la segunda mitad de tu vida. ¡Qué hermoso! Tener esa gran oportunidad de empezar de nuevo. Repitan: no hay santo sin pasado, ni pecadores sin futuro. Ahora pregúntate, ¿qué eres tú? ¿Eres un santo con pasado o un pecador con futuro? Hay santos con pasado aquí, acaban de oír el testimonio del hermano. Si hubieran conocido al hermano hace 10 años, quizás los invita a ver películas. O les vende revistas. No, no, aquí hay santos con pasado, esos que están ahí al frente, que animan esa carita de yo no fui. Tenemos un pasado, yo que estoy predicando. Cosas que pasaron, que nunca debieron haber pasado, pero pasaron. Y gracias a Dios ya pasaron. O hay pecadores con futuro. Que usted diga, ay hermano, si yo estoy aquí donde me ve, con unos pensamientos aquí donde me ve, está seca mi garganta, si es que aquí no han dado ni nada, nada de eso fuertecito aquí solo. Sos un pecador con futuro, hermano. Pero ese futuro comienza hoy, con una decisión. ¿Quién querés que crezca en tu vida, Jesús o Barrabás? ¿Cuántos quieren a Jesús? Entonces, vamos a pedir al Señor que sea Él el que crezca. Que su espíritu nos llene, que controle nuestros ojos. Me encanta ese canto que el Señor me inspiró cuando yo me empezaba a transformar en un hombre nuevo, renovado en la mente. Préstame, Señor, tus ojos para ver cómo ves tú. Préstame, Señor, tus labios para hablar ¿cómo hablas tú? Préstame, Señor, tu mente. Quiero pensar como tú. Préstame tu corazón para amar como amas tú. Préstame, Señor, tus pies para andar donde andas tú. Préstame, Señor, tus manos para dar lo que das tú. Transfórmame, Señor. Que los demás no vean todo lo que yo sé, sino todo lo que tú has hecho en mí, para decir como dijo la Virgen María: me felicitarán todas las generaciones, porque el Todopoderoso, cuyo nombre es santo, ha hecho en mí grandes maravillas, grandes cosas. Hoy en la mañana les decía que yo era un muchacho rebelde. Toda la gente le decía a mi mamá: pobre doña Lolita, el hijo que tiene. ¿Cómo va a sufrir doña Lolita? Cuando el Señor comenzó ese proceso de transformación en mi vida y yo empecé a los 20 años de edad hablarle a los jóvenes, empecé a dar mi testimonio y animar a los jóvenes. Cuando llegaba a mi pueblo, donde yo había crecido, a San Francisco Gotera, Morazán, y le hablaba a los jóvenes, y están los padres de familia escuchándome, porque hacíamos retiros para jóvenes. todos le decían a mi mamá, doña Lolita, la felicito. Mire ese hijo que tiene. La misma gente que le decía, pobre doña Lolita, ahora era, la felicito. Y los quiero dejar con este pensamiento, porque esto es lo que voy a explicar mañana. Mi mamá murió, pero murió feliz, porque pudo ver la mejor versión de su hijo. Que no se mueran tus padres sin ver la mejor versión de ti. Que tu esposa no se vaya a ir decepcionada sin darse cuenta del mejor hombre con el que se había casado. Que tus hijos puedan ver la mejor versión del papá que tienen. Eso solamente es por obra del Espíritu Santo. Pongámonos de pie, vamos a pedir al Señor que nos transforme. Digamos, renuévame, Señor Jesús. Vamos a pedir al Señor. El ministro de alabanza lo va a cantar y usted va a empezar a pedirlo. Vamos a cantarlo y usted lo va a pedir. Cantemos juntos y oremos.
Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús.
Pon en mí tu corazón.
Pon en mí tu corazón.
Que todo lo que hay dentro de mí
necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti.
Señor, yo te pido que renueves mi mente, que renueves mi manera de hablar, mi mirada, Señor. Renueva, Señor, los intereses de mi alma. Señor, que yo busque, anhele las cosas que vienen de ti. Señor, yo te pido que todo eso que antes me atraía, que todo eso que antes me gustaba, ya no tenga poder en mi vida. Que todo eso que era obra de la carne, apetencia de la carne, ya no me atraiga, Señor. Concédeme la dicha de romper las cadenas que me han tenido atado. En el nombre de Jesús. Ese vicio de pornografía, ese vicio de prostitución, ese vicio de borracheras, de juego de azar, esas esclavitudes que eran idolatrías en mi vida, sean destruidas en el nombre de Jesús. Yo renuncio, Señor, a todas esas obras de hombre viejo que ahora me avergüenzan. Y haz, Señor, que en mí empiece a surgir ese hombre nuevo, transformado, renovado por el poder del Espíritu Santo. Porque todo lo que hay dentro de mí
necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. ¿Por qué? Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita.
Necesito más de ti. Dígale, Señor, yo necesito
más de ti.
Jesús, no te merezco, pero te necesito. Tú me permites levantar la cabeza para renovar mi mente. Y te doy gracias por este día, por esta noche, porque será la primera noche de la segunda mitad de mi vida. Amén.
Misioneros en Línea presenta un nuevo podcast con Salvador Gómez.